Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las frases pues más conocidas y más profundas del Papa Benedicto XVI es la que dice: la vida humana es sobre todo búsqueda de sentido. Pues efectivamente toda nuestra vida tiene valor y tiene peso, tiene alegría si encontramos el sentido de lo que hacemos. Por contraste, podemos ver aquellas personas que caen en lo que se llama el sinsentido, en el hastío, en el aburrimiento, en una actitud de completo derrotismo, de decir, pues ya no tengo ilusión en nada, no tengo interés en nada, no busco nada, no pretendo nada. Soy indiferente a lo que pueda pasarme, como aquello que dicen de pues del maestro de medicina que entraba con sus alumnos y había una sala muy grande con muchos enfermos y les preguntaba: díganme ustedes cuál es el más grave de todos estos enfermos. Así a primera vista, díganme cuál es el más grave. Y pues decían, no sabemos cuál es, no hemos hecho ningún examen, ningún diagnóstico. Sí, el más grave es aquel que ya no se espanta las moscas de la cara, como que ya está derrotado. Pues la vida humana, nuestra vida, por lo tanto, es estar siempre buscando el sentido que tiene aquello que estamos haciendo, el sentido de por qué nos levantamos, por qué trabajamos, ¿por qué nos cansamos? ¿Por qué descansamos? Y sabemos que la vida moderna, que la filosofía moderna, que es fundamentalmente atea, pues acaba diciendo cosas como consecuencia de no tener sentido, como por ejemplo decir que la vida es una pasión inútil, estar haciendo cosas sin objetivo, una pasión inútil, al final nada sirvió. Otro decía: el hombre es un ser para la muerte, solo vamos caminando hacia la muerte. Y San Agustín les advertía a los de su tiempo que corrían bien, pero corrían fuera del camino. Haces muchas cosas y todas las que estás haciendo son inútiles. Son más que inútiles. San Pablo hablaba de lanzar golpes al aire. Andar lanzando golpes al aire como si dijéramos palos de ciego. ¿Y qué es aquello que nos da sentido? ¿Qué es lo que hace que cualquier cosa que hagamos valga y como que sume, como que aporte? Pues sabemos, es el sentido de la fe, el hacer las cosas con fe o desde la fe. Iluminados por la fe, por las palabras de la vida eterna, palabras de Cristo, palabras que nos abren un horizonte de sentido. Por eso Jesús, como nos relata San Juan también en esos capítulos que recordamos en la mañana, que cada capítulo puede estar muy bien estructurado, muy diferenciado. Como decíamos, el capítulo primero, pues el prólogo; el capítulo segundo, las bodas de Caná, también la purificación del templo; el capítulo tercero, Nicodemo; el capítulo 4 la samaritana, el capítulo 5 el paralítico que llevaba 38 años enfermo, capítulo 6 de San Juan, pues es muy famoso, es la multiplicación de los panes y los peces y después el discurso del pan de vida. El capítulo 9 es la curación del ciego de nacimiento. Un capítulo largo, complicado, porque San Juan o el Evangelio lo relata pues como refiriendo todos los diálogos que Jesús tuvo con los judíos y los diálogos que los judíos tuvieron con el ciego y después los diálogos que los judíos tuvieron con los padres del ciego y después cómo Jesús buscó de nuevo al ciego. Pero el simbolismo del Evangelio de San Juan, al dar Jesús la luz al ciego, el Señor lo aclara diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y les dice a los judíos que ellos están ciegos. Dice: yo he venido a este mundo para un juicio. ¿Y qué es lo que va a juzgar? Pues va a juzgar quién ve y quién no ve. Para que vean los que no ven y los que ven queden ciegos. Lo oyeron algunos fariseos que estaban con él y le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Les dijo Jesús: si aceptaran su ceguera no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Pues lo fundamental, como sabemos, es que viene Jesús a un juicio y lo que quiere de nosotros es que tengamos fe, que creamos, que estemos con esa luz nueva, que es una luz distinta a la que podemos tener con los ojos de la cara o con la razón, y en el que tenemos que decir: dame esta luz porque yo soy ciego para las cosas sobrenaturales, para las cosas divinas. Tengo que aprender a meterme en un mundo oscuro cuya única luz va a ser la fe que tú me vayas a proporcionar. Ayúdame a que nunca me falte la fe, a que siempre quiera abrirme a tu palabra y dejarme guiar por tu luz. Ayúdame a saber ver más allá de lo que todos ven, a saber ver no pues con los sentidos externos o con la luz de la razón, sino el mundo de lo divino, el mundo de lo sobrenatural. Una luz nueva, como dice San José María, un nuevo modo de vivir en la tierra, que ve las cosas distintas. Por eso dice también en el punto de Surco que la fe es la humildad de la razón. Es decir, ya no razones tanto, porque tu razón te lleva hasta un determinado límite. Ahora mete la fe, porque si no metes la fe, va a haber un momento en que no tengan sentido las cosas, porque no vas a descubrir lo que está detrás, no vas a ver con el alma, no vas a ver más que lo que pues lo aparente. San Pablo dice: nosotros contemplamos las cosas que no se ven, porque las que se ven son perecederas y las que no se ven son eternas. Pues esto quisiera yo, contemplar las cosas que no se ven, ver más allá, tener una especie de capacidad de verlo todo con otra luz, que siempre vaya muchísimo más lejos que el ras de tierra, que estará ras de tierra. Porque Él me ilumina. ¿Sí? Si tú dices que ves, que tienes razón, que no sé, que esta cosa que te pasó, pues hicieron una injusticia, o que tienes motivos para estar preocupado, tendríamos que decir: velo con otra luz, velo desde la fe. Don Javier en una carta nos dice que nuestro caminar alegre y expedito se sustenta en el sólido fundamento de la fe. Es que si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo. ¿Qué sentido tiene que estemos aquí sentados, no sé, sin aparentemente hacer nada, oyendo, o yo hablando, o qué sentido tiene que yo al pasar frente al sagrario haga una genuflexión, pues que haga un gesto que pues a lo mejor me cuesta trabajo? ¿Qué sentido tiene que yo haga una mortificación, por ejemplo, que me niegue a ponerle azúcar al café, o que ya no tome otro pedazo de postre? ¿Qué sentido tiene que haga apostolado? ¿Qué sentido tiene que obedezca? ¿O qué sentido tiene que sea humilde? ¿O qué sentido tiene que rectifique? ¿O qué sentido tiene que pues abra mi corazón para que me ayuden? Pues dice don Javier, este caminar alegre y expedito se sustenta en el sólido fundamento de la fe. Sin fe, en efecto, es imposible agradar a Dios, precisa la Sagrada Escritura. No se puede agradar a Dios sin fe. Y si lo ponemos al revés, podemos decir, y con la fe, pues podemos darle muchas alegrías a Dios. Alguien decía el otro día, pues la gran importancia de la lectura espiritual. Se hablaba de por ejemplo, que es muy bueno a los jóvenes, estarles dando constantemente a leer, pues buenos libros para que no se queden en nada más en las simplezas que ven de videítos o de series. Nos está dando a leer. Nosotros decimos, ¿sabes por qué es tan importante también la lectura espiritual? Porque las cosas del mundo sobrenatural no son evidentes. Entonces tienes que estarlas recordando constantemente. Tienes que estarte ayudando con aquellos otros que han también vivido de fe y que te transmiten su fe y que te apoyas en su fe. Y por eso es tan importante pues que yo lea también constantemente el Evangelio y diga, oye, lee con mucha fe el Evangelio. Lee con mucha fe cada una de las frases de Jesús. Como dice aquí, para que te sustentes en el sólido fundamento de la fe. Y entonces tendría que decir, pues voy a tratar de tomarme absolutamente en serio la palabra de Jesús. Por ejemplo, cuando dice Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. A Dios no le gusta una actitud soberbia. En cambio, si voy por la humildad, me va a dar su gracia. O cuando dice todo el que haya dejado casa, heredades, a su padre, a su madre, a sus posesiones, recibirá el 100 por 1 en esta vida y en la otra la vida eterna. Pues yo, cualquier cosa que haya dejado por amor a Dios, me va a recompensar 100 veces más. 100 veces, me va a multiplicar por 100. Y además me va a dar la vida eterna. Yo creo en la palabra de Jesucristo. Es mi sólido fundamento. Es la luz para mis pasos. Yo soy la luz del mundo. Si tú no te abres a mí, decía a los judíos, vas a permanecer en tu ceguera. ¿Por qué se inquietan por el futuro? Vean los lirios del campo, cómo no cosen ni hilan. Y yo les digo que ni Salomón en toda su grandeza se vistió como uno de ellos. Como decía, o como escribió don Pedro Casiaro, pues, cuando iba a México, con los otros que venían, pues, alquilaron un departamento en la calle de Londres, Londres 33, que creo que todavía existe ese edificio, y decía, pues con lo que ganamos en nuestro trabajo, pues, pagamos la luz, la renta, el agua, y para comer en todo el mes nos quedan 250 pesos. Pero subsistimos. ¿Cómo subsistimos? No estaban nerviosos. ¿Por qué se inquietan, ¿no? Hombres de poca fe? Vean los lirios del campo. Y así podemos seguir diciendo cualquier otra palabra. Yo soy la vid, tú eres el sarmiento. Como tu Padre estás en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, que yo sea uno en ti. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Cristo está en mí, yo estoy en Cristo. Creo esta palabra suya. Y el padre Javier nos dice, nos pregunta: hijos míos, ¿cómo crece cada día nuestra fe? Reconocemos la mano de Dios en todas las circunstancias, tanto en las que se presentan con un aspecto favorable como en aquellas que parecen adversas. O sea, siempre en todo es Él, siempre está presente la mano de Dios. Ahora puedan decir, tú eres una persona de fe, una mujer de fe, tienes mucha fe, todo encuentra sentido gracias a la fe, o de repente te quedas a ras de suelo. Si es que, no sé, me hicieron una corrección fraterna y ya no la vi desde la fe, o no llevo bien con una persona y estoy haciendo esa relación pues algo puramente humano. Estamos firmemente persuadidos de que omnia possibilia sunt credenti, de que todo es posible para el que cree, aunque carezca de méritos personales y de medios humanos. Y pregunta, ¿somos optimistas en el apostolado? Es que a lo mejor me falta fe en el apostolado. Me falta fe en que las dificultades que hay aquí en este ambiente las puede superar la gracia de Dios. Muchas dificultades, que si familiares, que si en las comunidades, que si en la falta de doctrina, que si en la política, que si en el narcotráfico, que si en el crimen, que si en, pues, no sé, la pérdida de sentido del sacramento del matrimonio, la impureza, la fe. Omnia possibilia sunt credenti, dice Jesús en la capítulo 11 de San Marcos. Todas las cosas son posibles para el que cree. Quizá hayamos de concluir que todavía no ejercitamos con suficiente intensidad esta virtud. Yo tengo la invitación a decir, en todo momento, en cada situación, en cada minuto, en este rato de oración, al ratito en la bendición con el Santísimo, después en lo que haga esta tarde, luego en la noche, luego pues cuando me despierte en la noche y mañana, desde el primer momento y a lo largo de todo el día, tengo una luz, me está guiando una luz que es la que va dando sentido. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago aquello? Y don Javier a continuación nos dice, hay un termómetro muy claro para el ejercicio de nuestra fe, que es el sacramento de la fe. Es como un termómetro de fe. ¿Cómo está tu fe? Pues vamos a preguntarnos, ¿cómo está tu vida eucarística? Retomando el hilo de lo que os señalaba más arriba, os sugiero que se multipliquen vuestros actos de fe en la presencia real de Cristo bajo las especies sacramentales. Como si dijera, tu termómetro, aquí está tu termómetro. Es verdad que hay que aplicar la fe en cualquier situación, aunque parezca lo menos cercana a la fe, pero todo ese modo de ejercitarme en la fe va a estar medido por mi fe eucarística. ¿Con qué fe hablaba nuestro fundador de la Sagrada Eucaristía? Cada vez que en el curso de sus viajes de catequesis se refería a este tesoro, aprovechaba para hacer un profundo acto de fe. Ojalá que nosotros también digamos, pues, Señor, a lo mejor en otras cosas no me ejercito mucho en la fe, pero sí estoy haciendo muchos actos de fe en la Eucaristía. Me mantengo entrenado en la fe con esta presencia tuya. Cuando el sacerdote guarda las especies sacramentales del pan en el sagrario, allí queda Jesucristo. Está citando a San José María. El Hijo de Santa María, siempre virgen, el que nació en sus entrañas, el que trabajó en Nazaret calladamente, después de nacer en Belén, el que predicó, el que padeció la pasión y la muerte en la cruz, el que resucitó y subió a los cielos. Ahí está guardadito Jesucristo, como si fuera un cofre con un tesoro. Ahí está el tesoro, es el tesoro de su persona. Digámosle con nuestro santo fundador: Señor, creo que eres tú, Jesús, el Hijo de Dios y de María, siempre virgen, que estás realmente presente con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad. Te adoro, quiero ser tu amigo porque tú eres el que me ha redimido. Quiero ser el amor para ti porque tú lo eres para mí. Hijas e hijos míos, es de buena crianza asemejarse a tan buen padre. ¿Qué fe tenía tu fundador en la Eucaristía? En general. Pero como dice don Javier, que no desaprovechaba ninguna oportunidad para hacer ejercicios de fe eucarística. Lógicamente la fe le llevaba inmediatamente al amor. Agiganta tu fe en la Sagrada Eucaristía, sigue diciendo nuestro Padre. Pásmate ante esta realidad inefable. Tenemos a Dios con nosotros. Podemos recibirlo cada día, y si queremos, hablamos íntimamente con Él, como se habla con el amigo, como se habla con el hermano, como se habla con el Padre, como se habla con el amor. San Juan Pablo hablaba del asombro eucarístico. Aquí San José María dice, pásmate, quédate pasmado. Así como cuando alguien recibe un chorro de luz inmenso, pues se queda pasmado, no sabe a dónde mirar porque se ha quedado como enceguecido. Dice, tú pásmate, aquí está Jesucristo, es Jesucristo, es el mismo que nació de María, el que pues fue exiliado a Egipto, el que predicó, el que te está hablando, es Él, es Jesucristo, es el que te bendecirá dentro de un ratito, es el que te comiste esta mañana, es el que vive en tu misma casa. Es el que te pide pues, tu corazón, tu atención. Entonces, ya tengo sentido. La fe y la esperanza y el amor me dan sentido. Ya no soy una persona perdida. Ya no soy, pues, así como pasa tantas veces alguien que cae en el hastío. Realmente es terrible decir, pues, ¿para qué hago? ¿Para qué todo? ¿Quién se va a quedar con el dinero que tengo? ¿A quién le importa mi vida? ¿Quién realmente me quiere? He recibido tantos desengaños. No me aprecia mi jefe en el trabajo, a pesar de lo mucho que me muevo. Como sabemos, el Papa Francisco, pues, entre otras cosas que le han criticado, pues que no sigue en los nombramientos de la curia como el camino normal. que era lógico, ¿no? Si ya venció el secretario de la Sagrada Congregación para quién sabe qué, pues pone al subsecretario que ya lleva taloneándole muchos años, ¿no? No, sino que pone a otro, a otro. Quién sabe dónde lo saca, pero pone a otro. Pues a veces a lo mejor el que tenía poca rectitud de intención ha de haber hecho un coraje espantoso. Es decir, yo aquí toda la vida atrás de un escritorio, para que ahora, cuando ya me tocaba ser el jefe, pues un subordinado mío sea mi jefe. Bueno, pues seguramente les ayudará a tener una gran rectitud de intención. Tú todo esto lo has hecho solamente por la fe, por amor a Dios. No tenías el sentido de hacer una carrera eclesiástica, sino el sentido de hacerte santo, es decir, de amar a Jesucristo y de hacer que otros lo amen y de servirlo. Pues nuestra fe se mide de muchas maneras, pero principalmente con el termómetro de la Eucaristía. Es una especie como de piedra de toque de nuestra fe. Y termina don Javier, como siempre, hablando de María. La Virgen Santísima es maestra de fe. De modo especial, a lo largo de algunas etapas de su vida, se revelará con particular evidencia cuando ella padece lo que se llama la oscuridad de la fe. Tiene una peregrinación en la fe que resulta un punto de referencia para toda la Iglesia. Ella tuvo que vivir de fe. No veía más que a un niño y un niño que a veces pues la desconcertaba. Y después un joven y después un adulto que la dejó sola y que emprendió un camino que lo llevó a la cruz y ella seguía creyendo. Bienaventurada tú que has creído, maestra de fe. Pues esa es la petición que le podemos hacer, que interceda por nosotros, que nos consiga pues, aquella acción del Espíritu Santo que viene a hacer que crezca la gracia. Y al crecer la gracia, crecen las virtudes teologales. Y que se puede decir, pues, tenía muchos defectos y no acabó nunca de vencer todos sus defectos, pero era una persona de fe. Realmente creía, realmente se ejercitaba en la fe, realmente se le veía que pues que vivía con otro, en otro mundo, en otra dimensión, que se sabía meter, que se ejercitaba y que por lo tanto agradó a Dios, porque la fe es el inicio, es el comienzo de toda la salvación humana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.